Ya está en línea el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien ya saludamos con Constanza Peña. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Constanza. Buenos días, Rodolfo. Aquí estoy, a disposición de usted.
¿Qué análisis hace de lo ocurrido ayer por la noche? ¿Cuál es su análisis, gobernador?
Bueno, voy a partir de lugares comunes, ¿no? Lugares comunes que se dan desde las 21 horas del día de ayer. Sin duda que el voto obligatorio excedió con creces las expectativas de participación de todos y de todas. Hoy día tuvimos una participación electoral del 85% a nivel nacional, y en el caso de la región de Valparaíso, 1.408.000 personas, algo así como el 77% del padrón. Creo que ese es un primer dato de la causa que creo que es imposible de soslayar. Segundo, hay una diferencia entre las dos opciones, entre apruebo y rechazo, que es irrefutable. Son casi 24 puntos de diferencia entre ambas opciones. Tercero, creo que la opción de rechazo ganó en todas las regiones, en todas, incluyendo la región de Valparaíso, comuna emblemática, icónica, incluyendo la comuna de Petorca, por cierto. Creo que también, cuarto, creo que el resultado es un reflejo inequívoco también de la disconformidad manifestada por las y los ciudadanos, quienes plantean de manera inequívoca la elaboración de una nueva norma jurídica, una nueva constitución, y nosotros esperamos que esa nueva constitución cuente con la participación de todos y de todas, y que esa nueva constitución hoy día no quede secuestrada por el consenso elitario clásico, sino que además recoja precisamente aquellas demandas que en mi caso son esenciales de poder mantener, en particular paridad de género, en particular un nuevo contrato social con la naturaleza. Y creo que el proceso de descentralización también sufrió un duro revés, a propósito que en todas las regiones se pierde, y se pierde de manera incuestionable. Yo no cuestiono el resultado porque creo que el resultado es irrefutable, y tenemos que precisamente confiar en lo que ha señalado el pueblo chileno el día de ayer.
Gobernador, usted lo decía, y hay muchos que se han mostrado especialmente sorprendidos por lo que ha ocurrido en comunas, por ejemplo, en la provincia de Petorca. ¿Qué análisis hace usted, por ejemplo, desde la lucha que existe respecto al derecho al agua, otras demandas también de las localidades rurales? ¿Y qué pasó también, por ejemplo, con las islas Rapa Nui y Juan Fernández, que junto con San Antonio fueron las únicas comunas aquí en la región de Valparaíso donde ganó el apruebo?
Bueno, la provincia de Petorca no es distinta a lo que sucedió en todo el país cuando hablamos de que en Chile el modelo de producción, el modelo de desarrollo ha privado a más de 1.500.000 personas de vivir todos los días con agua. O sea, cuando hoy día más del 40% de la superficie nacional se encuentra fuertemente erosionada y con una fuerte presión sobre el recurso hídrico, inequívocamente Petorca también es un reflejo de aquello. Probablemente Petorca, por lo icónico que es, por el símbolo en el cual se erigió hoy día como el reflejo más nítido de la violación del derecho humano al agua, parece bastante irracional la votación que se obtuvo en esa comuna, pero es un reflejo de lo que sucedió en el país. Ahora, quiero ser muy sincero, porque en realidad nosotros nos caracterizamos por aquello. No voy a buscar subterfugios, ni voy a buscar análisis muy elucubrado en torno a lo que sucedió en Petorca, en torno a lo que sucedió en la provincia de Petorca, porque no solamente se pierde el Ligua, también se pierde el Cabildo, también se pierde la Ligua. Era previsible perder en Papú y en Zapallar, pero la provincia de Petorca en general gana el rechazo ampliamente. Y quiero ser muy sincero, yo hoy día en lo particular, Rodolfo, Constanza, siento la incertidumbre, ¿no?, de no reconocer el lugar que habito, porque estamos hablando de cuestiones que son de sentido común: el derecho humano al agua, el agua como un bien común, el agua para la naturaleza y para la preservación de la vida en nuestras comunidades, parece ser un lugar común, pero además es de sentido común, y por tanto no tengo una explicación más versada que lo que estoy señalando.
Es fuerte escuchar esto, gobernador, que usted diga que tiene incertidumbre del lugar en que habita. Podemos profundizar sobre eso, y le hago la siguiente reflexión y pregunta. Usted ha sido uno de los políticos más votados en el último tiempo en el país. Usted obtuvo una mayoría absoluta acá en la región de Valparaíso que lo convirtió en gobernador, y eso usted lo tiene claro. Usted tuvo en la Plaza Sotomayor un discurso potente, dijo: este es el momento. Usted firmó una carta junto a otros 13 gobernadores. Esa es su cuna, esa es su zona, usted es Modatima. Está en juego, puso en juego su capital político. ¿Qué pasó?
Mira, es una muy buena pregunta, probablemente una disquisición súper profunda. Si yo me quisiera conformar con un lugar común, podría decir que acá la opción apruebo obtuvo más de 550.000 votos, porque eso fue lo que obtuvo la opción apruebo. Y esos 550.000 votos, si me quiero quedar en un lugar común, refleja la misma votación que obtuvo el presidente Boric en la segunda vuelta, y me podría conformar con aquello. Pero tengo plena certeza, creo que en todos los análisis, Rodolfo, no hubo un sentido de realidad con respecto a la proporcionalidad de la votación. Hoy día la proporcionalidad de la votación excedió con creces cualquier vaticinio. O sea, yo hablaba el día de ayer de que íbamos a tener probablemente un 65, un 70% del padrón electoral expresado en las urnas, y la verdad que tuvimos un padrón electoral del 85%. Es decir, hoy día prácticamente votaron ¿cuánto? 14 millones de electores votaron muchísima gente, y eso creo que no estaba en los análisis de nadie. También se señalaba de que era muy importante la votación del segmento joven entre los 18 y los 29 años, y la verdad es que los jóvenes votaron, las mujeres también votaron todos. Y por tanto, creo que ahí el análisis careció de sentido de la realidad, pero también creo que a propósito de lo que tú planteas, sí, efectivamente soy de los más votados en el país, pero eso no significa, y quiero ser muy preciso en esto, eso no significa que vamos a perder nuestro veto o que vamos a dejar de batallar. O sea, vamos a seguir luchando por cuestiones que son tremendamente importantes, vamos a seguir batallando por aquello que dio origen a Modatima, vamos a seguir batallando por aquello que encantó a la ciudadanía de la región de Valparaíso con su voto y con su adhesión a mi persona. Pero creo que también nosotros, y quiero ser muy preciso en esto, Rodolfo, yo soy parte de un esfuerzo colectivo, yo soy parte de un esfuerzo organizacional de un movimiento que surge en la región de Valparaíso y que me da una tarea, que me da una misión, que es la misma tarea y misión que le bajó a las 8 constituyentes que participaron del proceso, y que, a diferencia de muchos que las quieren mandar a la hoguera prácticamente porque ya los constituyentes probablemente son una suerte de parias, nosotros reivindicamos el rol que desempeñaron nuestras compañeras, 7 mujeres y un hombre, mujeres que son varias de ellas de este territorio, de la región, Carolina Vichy, geógrafa de la UCLA, vive en Petorca, una constituyente que vive en Petorca. Por tanto, yo jamás voy a utilizar ese tipo de práctica, ese tipo de argumento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros compañeros y compañeras constituyentes. Ellos han sido un ejemplo de dedicación y constancia, porque lo vi con mis propios ojos cómo trabajaron 24/7. Y creo que hoy día, simple y llanamente, el pueblo pone una nota de alerta. Y a mí, una de las cosas que me preocupa en este minuto, también lo voy a decir con muchísima certeza, lo que me preocupa es que esto que está demandando el pueblo de Chile, elaborar una nueva norma jurídica con mecanismos que hay que definir hoy día, esa norma jurídica, lo que me preocupa es que no quede secuestrada por los mismos de siempre, que no quede secuestrada por aquellos que son causa también de la movilización del 18 de octubre del 2019 en adelante, porque eso sí sería un flaco favor al conjunto de la sociedad.
A ver, gobernador, yo creo que estamos todos todavía tratando de descubrir lo que pasó, porque no están fáciles las lecturas. Pero me tengo que detener nuevamente en su zona. Discúlpame que le vuelva a insistir, porque usted me habla de las constituyentes, del trabajo que se realizó, de su, además, potencial político que hubo ahí en la zona, pero no logro comprender por qué no logró ganar finalmente el apruebo allí en Petorca, 56,1 el rechazo. O sea, es una brutalidad. La pregunta es la siguiente. ¿Qué autocrítica se realiza usted, gobernador, con respecto a lo que ocurrió?
Mira, Rodolfo, yo no soy de endilgarle responsabilidad individual a nadie, y por tanto nuestra autocrítica está desde el día de ayer. Vamos a tener un encuentro grande de Modatima, y nuestra autocrítica dice la acción básicamente con haberle probablemente dedicado más tiempo. No obstante, yo soy el gobernador regional de Valparaíso y me toca trabajar con las 38 comunas, y tuve que dar señales inequívocas de probidad, porque es uno de nuestros etos fundantes. Tuve que dar señales inequívocas de pluralidad, y todo el mundo sabe que actuamos con muchísima pluralidad. Tuve que dar señal inequívoca de mi compromiso precisamente con la administración del gobierno regional, y probablemente no le dediqué el tiempo que requería, y no le dediqué el tiempo requerido porque soy un ser humano, y soy un ser humano que trabaja 24/7 para la región de Valparaíso, y por tanto mi autocrítica tiene que ver básicamente con la disponibilidad de tiempo que tuve, porque mi prioridad es la región de Valparaíso, Ahora, del punto de vista de la autocrítica, yo creo que sigo en la autocrítica, creo que todos tenemos que analizar nuestra responsabilidad, nosotros como organización, sin duda que tenemos que analizar nuestras responsabilidades, sin duda tenemos que analizar la forma en la cual llegamos con el mensaje a nuestros territorios. Yo voté ayer, el día de ayer en La Ligua, pues yo no he cambiado mi padrón electoral, sigo votando en La Ligua, concurrí a votar a La Ligua, caminé por la Ligua, toda la gente nos abrazaba porque la gente nos tiene muchísimo cariño, el pueblo nos tiene muchísimo cariño, hice la fila como todo, estuve ahí 40 minutos para votar, y mi sensación técnica el día de ayer era completamente distinta a los resultados. Por tanto, sin duda que ahí tenemos que volver a pensar cuál es la dramaturgia, la nueva dramaturgia que hay que construir en torno a los bienes naturales comunes. Usted, por ejemplo, si yo le devuelvo la pregunta, ¿usted se puede explicar el resultado en Quintero, por ejemplo? ¿O el resultado en Puchuncaví, por ejemplo? Sí. Donde tenemos una zona de sacrificio que hipotecaba la vida de los niños.
La única diferencia, gobernador, la única diferencia es que la pregunta la estamos haciendo nosotros en este instante, usted tiene que responder, ¿no? Eso es.
Por cierto. Estoy tratando, Rodolfo, de responder a un fenómeno inédito que ha ocurrido en el país el día de ayer, y cuando usted me pregunta si yo tengo responsabilidad, yo le digo con toda sinceridad que sí, tengo responsabilidad y lo tengo que asumir, y la responsabilidad va desde lo individual hasta lo colectivo, y en lo colectivo nosotros como organización Modalima tenemos que discutir dónde fallamos desde el punto de vista del mensaje, desde el punto de vista de nuestra presencia, desde el punto de vista de nuestra presencialidad y desde el punto de vista de nuestra corresponsabilidad en los territorios.
Gobernador, quería preguntarle también si es que se reconfigura de alguna forma y cómo se reconfigura el orden político, sobre todo lo que tiene que ver con la región de Valparaíso.
Bueno, yo creo que lo voy a decir en estos términos, la política es dialéctica y por tanto evidentemente va a haber una reconfiguración. Creo que hoy día lo que sucede en comunas como Villa Alemana, Quilpué, Viña, Valparaíso, pero también Petorca, bueno, en toda la región, o sea, en todas las 38 comunas de la región, creo que el único guarismo favorable a la prueba fue San Antonio, creo que fue por 0.5, un punto me parece, pero el resto de la región se pierde en toda la región. Sin duda que hay una reconfiguración del mapa político, creo que hay que hacer un análisis bastante exhaustivo sobre el rol de los partidos, sobre el rol de los movimientos sociales y sobre el rol de las autoridades también, porque también las autoridades no pueden quedar solas ya.
En esto, es que es tan extraño lo que ha ocurrido en Santiago y en la región de Valparaíso. Esta es una región muy progresista, la lidera usted con una votación popular, hay alcaldes y alcaldesas afines además a este gobierno, pero lo que vimos fue no estuvo tan unida finalmente la región de Valparaíso. ¿O qué lectura hace usted, por ejemplo, de lo ocurrido con sectores de la prueba que veían esto de una manera distinta y que realizaron además actividades particulares, que no se unieron en torno a una misma voz, digámoslo así? ¿Cómo lo configura usted, gobernador? Hablo precisamente de nombre y apellido, lo que ocurrió con la convencional Tania Madriaga, con además el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, etcétera.
Bueno, usted conoce mi opinión, Rodolfo, yo la di, y la di precisamente solamente en su programa y en su emisora, y lo di con muchísima exactitud. Y cuando yo digo que yo en lo personal, disculpe, la primera persona, soy parte de un esfuerzo colectivo, nosotros trabajamos desde el esfuerzo colectivo, no trabajo desde el esfuerzo individual. Y por tanto, cuando digo que hay autoridades que tienen que responder por sus propias responsabilidades, me refiero precisamente a aquello. Probablemente con el resto de las autoridades territoriales, las alcaldesas y los alcaldes, probablemente nos faltó construir una dramaturgia más colectiva, nos faltó estar mucho más juntos, más unidos, juntas. Hicimos actividades probablemente ya en las postrimerías del proceso, y a lo mejor tendríamos que haber partido antes, Rodolfo, sin duda que tendríamos que haber partido antes, porque también no es menos cierto de que la opción de rechazo partió desde el mismo 15 de noviembre en adelante, partieron el 15 de noviembre del 2019 en adelante, por tanto, y no voy a esgrimir los argumentos que han esgrimido otros, porque no soy de aquellos que trata a su pueblo de ignorante. Yo creo que tenemos un pueblo que es sabio, yo creo que tenemos un pueblo que sabe lo que hizo el día de ayer, porque objetivamente un padrón del 85% con más de 14 millones de personas votando no puede ser soslayado aquello. Yo, desde el punto de vista de la autocrítica, creo que es muy importante el pensar cómo construimos dramaturgia y coreografía juntos, aquellos municipios que se titulan municipios de cuidado, aquellos municipios que han puesto en la centralidad el bien común, el buen vivir, seguir trabajando por el bien común. Yo el viernes de esta semana, de la semana pasada, estaba anunciando 19 proyectos de interés regional donde colocábamos la centralidad en el bien común, y ahí está el financiamiento de las fiestas costumbristas en Zapallar, en Santo Domingo, en Los Andes, en Concón, etcétera, pues, porque no vamos a dejar de trabajar hasta el último día. Ahora en este minuto, en pocos minutos más, voy a presidir el consejo regional. Probablemente va a ser un momento difícil, pero también no puedo soslayar o no puedo ocultar de que efectivamente aquí hubo un triunfo inobjetable, y ese triunfo inobjetable hoy día amerita de que todos los que estamos en la actividad pública, particularmente los que somos autoridades de generación popular, estemos a la altura de las circunstancias. Yo pido y exijo de que el nuevo proceso, en el cual yo escuché al senador Chaguán el día de la mañana diciendo que ellos iban a honrar su palabra, llamando a un nuevo proceso y discutiendo el mecanismo, y yo exijo que ese llamado o ese planteamiento que hace Chaguán, me parece que es un planteamiento que hay que honrarlo. Creo que hay que llamar a un nuevo proceso, creo que hay que garantizar, hay que dar garantías de participación, donde no solamente esté la clase, me refiero a la clase política habitual, sino que también estén los ciudadanos, estén los independientes y estén los movimientos sociales, que en rigor fueron los que instalaron las principales demandas que se enarbolaron en el proceso constituyente y que fueron motivo de rechazo por parte de la ciudadanía.
Sí, justamente, gobernador, preguntarle por este proceso constituyente, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué es lo que viene ahora?
Mire, inequívocamente, yo la semana pasada me tocó almorzar con el secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, estuvimos conversando, y yo entiendo de que a propósito del resultado obtenido el día de ayer, creo que lo primero que tiene que haber un cambio de gabinete. Tiene que haber cambio de gabinete, y por tanto el cambio de gabinete es fundamental para tener interlocutores válidos. No se puede seguir interlocutando con el actual ministro del Interior, o no se puede seguir interlocutando con otros ministros que hoy día están mal evaluados. Y lo digo así, no lo digo con ninguna animosidad ni mucho menos, pero tiene que haber cambio de ministro, tiene que haber un cambio en el gabinete. Entiendo que el cambio puede llegar incluso hasta las delegaciones, y creo que una vez hecho aquello, hay que iniciar inmediatamente un proceso de conversaciones, de diálogos, para definir el mecanismo de participación en este nuevo proceso que se está sosteniendo. Creo que hay que ir de lo simple a lo complejo, y lo más simple en este momento es el cambio de gabinete, e inmediatamente después designar interlocutores válidos, porque finalmente gran parte de esta discusión, Rodolfo Constanza, va a estar anidado en el Congreso, y por tanto el contar con ministros que estén empoderados, que tengan una buena muñeca y que tengan la capacidad precisamente de hablar con todas y con todos, va a ser fundamental y esencial para dar garantías de participación a la comunidad, para dar garantías de participación también a la región de Valparaíso.
¿Está en juego el rol y el futuro de la delegada Sofía González en esto? ¿Podría dejar su cargo?
Yo no puedo avisorar aquello, porque ella depende de Interiores, Rodolfo, y por tanto será el gobierno Interior quien tendrá que hacer las ponderaciones, no solamente de Sofía, sino que de todas las delegadas y delegados regionales. Hoy día, evidentemente, creo que ponerla en la balanza, cuál más, cuál menos perdió, cuáles son los guarismos en términos de la diferencia entre el rechazo y el apruebo, creo que sería bastante minimalista analizarlo desde ahí, porque creo que hay un trabajo previo, hay un año en el ejercicio del cargo de las delegadas y los delegados regionales presidenciales, y por tanto yo espero que haya una ponderación racional del trabajo y el rol y la labor que ellos han desempeñado.
¿Cambia lo último, gobernador? ¿Cambia el eje y la propuesta del gobierno en esto? Y se lo digo también por lo de Sofía González, ¿a qué voy? Que seguramente con el cambio de gabinete vamos a tener nuevas fuerzas y de otros partidos políticos que querrán estar gobernando, y por lo tanto podría haber un giro sustancial también en las distintas delegaciones. Por ejemplo, ¿se la podrían cobrar a Luis Soto, pues, en Petorca, por la pérdida también allí, o no?
Es una buena pregunta. Me hay hecho puras preguntas difíciles, pero bueno. Yo creo, quiero ser preciso, yo creo que el pacto que lleva Gabriel Boric a la Moneda es el pacto pro dignidad. Ese es el pacto que tiene el triunfo. Sin duda que la segunda vuelta presidencial amplió el arco, ¿no? Amplió la base social de apoyo, si usted lo quiere poner en esos términos, amplió la base política y social de apoyo, la segunda vuelta. Pero el pacto que lleva Gabriel Boric al triunfo es el pacto pro dignidad. Ahora, sin duda que el socialismo democrático tiene expectativas de colocar a sus personeros, mujeres y hombres, a lo mejor en el primer equipo, ¿no? Y el primer equipo me refiero al equipo político que acompaña al presidente, pero me imagino que esas expectativas se van a mujeriar y esas expectativas se van a discutir precisamente a propósito del cambio ministerial que se viene. Ahora, evidentemente, las autoridades que son designadas y que son designadas por el gobierno central son autoridades que están en permanente evaluación y que me imagino saben que sus cargos son cargos bastante efímeros, porque responden al nivel central y responden a la autoridad de turno. Por tanto, me imagino que aquí va a venir una ponderación bastante exhaustiva probablemente, pero yo lo que pido también, le pido al gobierno, es que esa ponderación sea racional y que sea ajustada también a lo que han realizado todas y todos. A mí me parece que, y lo voy a decir en estos términos, ¿no? El desarrollar una política de Yakarta, de los cuchillos largos, de salir a decapitar, de una política de pasarnos la cuenta, no es la forma en la cual yo entiendo las formas de hacer política, y no actúo de esa manera. Por eso siempre planteo de que yo soy parte de un esfuerzo colectivo, pero como soy parte de un esfuerzo colectivo también reconozco la individualidad y asumo mis responsabilidades como gobernador regional, y soy una autoridad electa democráticamente. Lo que nosotros vamos a seguir haciendo al frente del gobierno regional es seguir trabajando en función de superar las asimetrías que existen en la región, seguir priorizando recursos para, por ejemplo, adquirir mamógrafos móviles, por ejemplo, seguir priorizando recursos para una red de sensores en Quintero, Puchuncaví, seguir priorizando recursos para el transporte y la movilidad. Vamos a seguir trabajando fundamentalmente para terminar con las asimetrías que existen en la región de Valparaíso en materia de vivienda, educación, salud, medio ambiente. Esa es mi tarea como autoridad democrática, y yo espero que esta tarea como autoridad democrática también sea acompañada por autoridades designadas desde el gobierno central, que entiendan que la centralidad de nuestro trabajo y nuestro propósito es el bien común.
Bueno, gobernador, muchas gracias por su tiempo, por su análisis también, que nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasó en la región de Valparaíso y qué es lo que se viene.
Le agradecemos. Que tenga un buen día, gobernador.
Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Constanza. Un abrazo a ustedes y un abrazo también a...